José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos una semana más a esta hora. El Espejo, para contarles, como cada día, la vida y el testimonio de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. El Papa Francisco dijo ayer que las Jornadas Mundiales de la Juventud no son fuegos de artificio que finalizan en sí mismos, sino etapas de un largo camino que comenzó en 1985 por iniciativa del Papa Juan Pablo II. Recordando lo vivido recientemente en Río de Janeiro, dejó claro que los jóvenes siguen a Jesucristo, no al Papa, que los guía y acompaña en este camino de fe y de esperanza. Tras agradecer a los jóvenes su sacrificio para acompañarle en ese encuentro, expresó su deseo de que puedan traducir la experiencia vivida en su camino cotidiano, en su comportamiento diario y en elecciones importantes de vida, respondiendo a la llamada personal del Señor. Los jóvenes son particularmente sensibles al vacío de significado y de valores que a menudo los circunda y, lamentablemente, pagan las consecuencias, dijo el Papa, que recordó cómo, en cambio, el encuentro con Jesús vivo en su gran familia, que es la Iglesia, llena el corazón de alegría, de un bien profundo que no pasa y no se marchita y que hemos visto en los rostros, dijo, de los chicos de Río. Recibir el amor de Dios y compartirlo con los hermanos, recordó por último, es una experiencia única para afrontar la vanidad cotidiana, el veneno del vacío que se insinúa en nuestra sociedad basada en el beneficio y en el tener, que ilusionan a los jóvenes con el consumismo. Y en El Espejo comenzamos cada día con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que desarrollaremos un poco más tarde. Lo hacemos hoy con Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
Pues desde hoy hasta el próximo viernes, la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, celebra sus cursos de verano en Santander.
Así es, los cursos de verano se centran en los pobres y la nueva evangelización, con la participación de varios profesores y muchísimos especialistas. Está prevista también la participación del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que clausurará el curso el próximo 9 de agosto.
Y nos hacemos eco también de otras noticias de la actualidad eclesial.
Así es, el cardenal Carlos Amigo ha presidido esta mañana en la parroquia de San Miguel de Vitoria la misa en honor a la Virgen Blanca, la patrona de la ciudad, donde la cofradía celebra este año los 400 años de su fundación. La JMJ de Cracovia ya tiene página web oficial, que cuenta con una sección dedicada al Papa Juan Pablo II. Nombran también al Papa Francisco I el líder más influyente de las redes sociales, con más de 8 millones de seguidores. La cuenta @pontifex es una de las más retuiteadas. Caritas Española, por último, refuerza su apoyo a Caritas Centroafricana por la situación de máxima alerta que están viviendo en aquel país.
Muchas gracias, Beni. Ampliaremos estas y otras informaciones al final de nuestro programa, en el que visitaremos, como haremos cada día en este mes de agosto, uno de nuestros monasterios. Hoy nos iremos hasta la localidad palentina de Dueñas. Además, les invitamos a visitar la página del Espejo en cope.es, y hoy vamos a conocer de cerca lo tratado en la segunda Asamblea General de la Acción Católica, que se ha celebrado en Madrid con su presidente, que nos acompaña, con Higinio Junquera. Pero antes llega la firma de Miguel de Santiago, que nos presenta un libro sobre la conversión, un libro bastante singular. Buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es ese libro? ¿Cómo se titula? ¿Qué es lo que nos presentas hoy?
No, hoy es un libro de Remy Brage que se titula Mitos de la Edad Media. Lleva otro título, La filosofía en el cristianismo, el judaísmo y el islam medievales, y lo ha editado Nuevo Inicio. Pues bien, en los 6 o 7 años que ya llevo haciendo estos comentarios de libros, me ha ocurrido alguna vez que he tenido que abandonar la lectura de la obra que había elegido, porque consideraba que no merecía la pena dedicarle unos minutos o porque no procedía a arrearle un varapalo. Pues aquí damos cabida solamente a libros que merecen la pena por algún motivo concreto. Bien, el caso es que el libro que traigo hoy, Mitos de la Edad Media, la filosofía en el cristianismo, el judaísmo y el islam medievales, le he dedicado muchas, muchas horas, y he de decir que no es de fácil comprensión, salvo para los especialistas, a pesar de que el autor, Remy Brage, lleva a cabo un gran esfuerzo de pedagogía. A muchos lectores les servirá de aperitivo excitante para llevarlo a degustar mejores manjares si se sumergen en la amplia entrevista de casi 30 páginas que aparece como introducción o resumen exhaustivo de lo que viene a continuación.
Y cuéntanos qué es eso que viene a continuación, aunque sea, como dices, de un poco de difícil lectura, pero ¿por qué merece la pena? Cuéntanos.
Bueno, Remy Brague fue galardonado el año 2012 con el premio Ratzinger. Es un catedrático de filosofía medieval de la Sorbona y de Múnich, autor de libros como Europa, la vía romana, la sabiduría del mundo, la ley de Dios, por lo que es un auténtico especialista, y sobre todo en el tema del libro de hoy, mitos de la Edad Media. Confieso humildemente que yo no soy un experto en el tema y que por esta vez siento no dar una visión muy completa y argumentada de esta obra, que tiene toda la pinta de ser muy sólida, pues ayuda a mejorar el conocimiento de las raíces intelectuales y culturales que son comunes a las civilizaciones basadas en las tres grandes religiones monoteístas durante el medievo en el continente europeo.
Pues, ¿por qué merece la pena entonces recomendar este libro? Si te parece, recordamos para terminar su título.
Bueno, sí, el título es Mitos de la Edad Media, la filosofía en el cristianismo, el judaísmo y el islam medievales, y he de decir que en este libro no se estudian por separado a los filósofos cristianos, a los judíos, a los musulmanes, sino que se estudian las interacciones entre sus mundos filosóficos, y se nos hace ver cómo son tres mundos distintos que se enfrentan a los mismos problemas y les dan a veces soluciones sorprendentemente cercanas, y bien con frecuencia aparecen moduladas de acuerdo a las experiencias religiosas de cada uno de esos mundos. El autor, Remy Brague, examina los rasgos comunes de estas tres filosofías en el medievo y también lo que les distingue en lo relativo a los temas centrales y cómo se fueron transmitiendo entre cristianos, judíos y musulmanes algunos textos o problemas o conceptos. De hecho, hubo una dinámica de transferencia de saberes a través de las lenguas y las culturas. Por ejemplo, las obras de cristiano Tomás de Aquino, de los judíos Ibn Sabin e Ibn Jaldún y de los árabes Al-Farabi, Avicena y Averroes. ¿A qué saberes se traducían? ¿Cuáles eran los que se necesitaban en aquella cultura? ¿Cuáles eran y por qué los demandaban las gentes de su tiempo? ¿Hubo realmente un diálogo de civilizaciones en el Mediterráneo? ¿Hubo en la Edad Media un diálogo entre religiones? Bien, pues a dar respuesta a todas estas preguntas y abordar los llamados mitos o leyendas de la Edad Media es a lo que están dedicadas las páginas de esta obra de Remy Brague, que como digo se titula Mitos de la Edad Media, la filosofía en el cristianismo, el judaísmo y el islam medievales, y que lo ha editado Nuevo Inicio.
Muchas gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes. Gracias.
Muchas gracias.
El Espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te creas, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 3.
Seguir cada tarde la evolución de las noticias del día para que no pierdas el hilo.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
¿Cómo? Estar informado.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Nos lo presenta Ana Almazán. Adelante, Ana.
Nuestro invitado es un enamorado de la gastronomía asturiana. La fabada, el arroz con leche, el embutido, pero sobre todo la sidra, son imprescindibles en la cocina de un buen asturiano como él. Higinio Junquera nació hace 41 años en Oroña, pero cuando tan solo era un niño se mudó a Gijón, donde vivió hasta hace apenas 4 años, cuando fue elegido presidente de la Asociación Católica General. Dejó su vida en Asturias y se mudó a la capital para dedicarse totalmente a la asociación. A pesar de eso, siempre que puede se escapa a Gijón a ver a la familia. Una de las cosas que nunca se pierde cuando vuelve son las sidrerías. Asegura que es un buen sitio para acudir con los amigos y la familia. Es un ambiente idóneo para charlar de todos los asuntos, incluso de la fe. Para ejercitarse se va a correr todos los días, pero su deporte favorito es el baloncesto. Cuando puede, se hace sus canastas en la pista de debajo de su casa. Este verano se encargó del huerto que tiene un amigo en Vallecas. Esta experiencia le gustó tanto que ahora quiere tener el suyo propio y está pendiente que le concedan un pequeño terreno en un cultivo, de cultivo, en un instituto de al lado de su casa. A Higinio le encanta leer, sobre todo lectura de evangelización, iglesia, pero también le gusta la lectura de fantasía. Su libro pendiente para este verano, Juego de Tronos. Es todo un fan de Los Miserables, ha leído la novela, ha ido al musical, ha visto la película. Su canción favorita es Salar Schultz, de la banda sonora de Los Miserables.
Es la banda sonora que estamos escuchando y con la que tenemos ya aquí en nuestros estudios en Cope Madrid a Higinio Junquera, presidente de la Acción Católica General. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la Acción Católica General es un movimiento con solera en la Iglesia Católica Española. Esta es la segunda asamblea porque vamos a recordar, la primera fue, digamos, la de la, ya por llamarla de alguna manera, la refundación. Cuatro años después, ¿cuál ha sido el momento vivido en esta asamblea y los retos que habéis tratado en la asamblea que ha durado, recordamos, cuatro días, finalizó ayer aquí en Madrid?
Bueno, pues esta asamblea, como bien dices, ha sido la segunda asamblea general. Llevamos solo cuatro años de vida, aunque es verdad que la Acción Católica General, es decir, la Acción Católica que tiene como campo de misión la parroquia, ya lleva muy presente en la Iglesia, no solo en la Iglesia en España, sino en la Iglesia, pues mucho tiempo, ¿no? De cuando los papas plantean que hay una necesidad de una asociación laical que esté en la parroquia y que ayude a la parroquia, colabore con la parroquia a tejer ese laicado que pueda evangelizar, anunciar a Jesucristo en lo cotidiano del barrio, del pueblo, de la parroquia, pues eso lleva muchos años ya en la Iglesia, ¿no? ¿Por qué llevamos solo dos asambleas generales? ¿Por qué llevamos solo cuatro años y no hacemos referencia a toda esa historia? Bueno, pues porque en España la Acción Católica General, que venía históricamente desde hace unas décadas organizada en un movimiento de niños, de jóvenes y de adultos, ahora es una propuesta integral, única, para todas las edades. Ahora mismo la Acción Católica General, y en la asamblea lo ha pasado, hay niños desde 8 o 9 años hasta hombres y mujeres de edades, bueno, lo que llamamos la tercera edad, ¿no? Uh-huh. Sumado a eso también, los niños estaban en la guardería, había niños de meses, de dos años, de tres. Esto configura una nueva realidad, una Acción Católica General, digamos, para todas las edades, para toda la familia. Eso es también, yo creo que es muy, muy importante. Y en esta asamblea nos hemos preguntado, bueno, pues la Acción Católica General, en este contexto actual, social, en este contexto en el que la Iglesia nos llama constantemente a una nueva evangelización, nos hemos preguntado, la Acción Católica General, ¿qué puede aportar? ¿Qué responsabilidad tiene que asumir en la nueva evangelización que la Iglesia propone?
Y habéis puesto, en el comunicado final que habéis enviado, unas líneas prioritarias de trabajo. ¿Cuáles son?
Bueno, esas líneas prioritarias nos las hemos marcado en cuatro dimensiones. El proyecto de Acción Católica General tiene cuatro dimensiones, que son espiritualidad, misión, formación y organización. En espiritualidad, fundamentalmente, lo que hemos tratado es insistir mucho más en que el centro de nuestra vida, el centro de nuestra actividad, el centro de nuestro ser, tiene que ser Jesucristo. Se ha hablado en la asamblea también, pues la necesidad también de madurar y de crecer en la oración, en crecer pedagógicamente en la oración, en descubrir también nuevas formas de orar, en avanzar también en lo litúrgico. No sé, muchas veces sucede que con los niños, sobre todo con los jóvenes y también ya yo creo con los adultos, muchas veces hay formas litúrgicas que ya las nuevas generaciones no conocen. No es un problema de las formas litúrgicas, es un problema a veces de falta de conocimiento. Es muy difícil poder vivir litúrgicamente algo si no lo comprendes. Es como cuando alguien te habla en otro idioma.
Es otro idioma.
Hay que hacer ese esfuerzo por insistir ahí. Y luego también hemos hablado mucho de la misión en la parroquia. Esa necesidad que nos llama el Papa de salir, pues la Acción Católica General tiene que salir al territorio de la parroquia, desde la parroquia, a llamar a aquellos que no están o que se han ido.
Un poco ese llamamiento que ha hecho el Papa en Río de Janeiro, de eso de salir a la periferia, que dice tantas veces este Papa, ¿no? Salir a la periferia, en este caso la Acción Católica, sale de las parroquias a la gente que no se acerca a las parroquias, ¿no?
Esa es la idea, esa es la idea.
Esa es la idea. Entre los ponentes habéis tenido un invitado especial, Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. ¿Con qué mensaje te quedas de lo que os dijo allí?
Monseñor Fisichella tuvo como dos momentos, un primer momento de ponencia y luego un segundo espacio de diálogo con la Asamblea. Él insistió mucho en la centralidad de Jesucristo. Él insistió mucho en que los evangelizadores, en primer lugar, tienen que estar muy bien construidos, muy bien asentados. Habló de la importancia de la formación cristiana. Uh-huh. Y luego yo me quedo con una idea. Él insistió también mucho en la necesidad de crecer en el lenguaje, de crecer en las formas que tenemos de comunicarnos como iglesia a aquellos que no son creyentes, en explorar, en ser creativos, en ser pastoralmente creativos y tratar de hacer lo que sea para que aquellos que no son creyentes tengan la oportunidad de comprender el mensaje de Jesús.
La Acción Católica, ¿cuál es su realidad en este momento en las diócesis y la perspectiva de futuro? Porque antes eso, había movimientos de jóvenes, de niños, de adultos, hombres de Acción Católica, mujeres. Ahora es un movimiento. ¿Qué perspectiva de futuro tenéis ahora mismo?
Bueno, actualmente estamos presentes en 45 diócesis. Uh-huh. La presencia, la realidad no es una realidad muy amplia, es una realidad modesta, yo lo decía en el discurso de apertura. Lo que ocurre es que yo creo que tenemos una realidad modesta con un proyecto muy exigente y muy apasionante y con un planteamiento de proyecto ambicioso en el sentido pastoral. O sea, quiero que se entienda también esta palabra en el sentido pastoral. Hay muchas ganas de llegar a mucha gente y de que esto sea un instrumento eficaz para la Iglesia. Entonces, en estos 4 años ya se percibe que sobre todo en niños y en jóvenes hemos crecido. Hemos crecido. Tenemos ahora mismo muchos jóvenes entre 14, 20 años, 21, con los que se está trabajando, en mi opinión, muy bien, y que esto, claro, va dando resultado con el tiempo. Es una realidad joven. Los señores obispos que han pasado por la Asamblea se sorprendían de la cantidad de gente joven que hay. Yo creo que eso es muy bueno, hay que seguir en esta tarea, pero el reto que tenemos y que la Iglesia nos pide es que la Acción Católica General tiene que ser una realidad muchísimo más frecuente en las parroquias y en las diócesis de lo que hoy es.
Pues con ese deseo vamos a terminar. Higinio Junquera, presidente de la Acción Católica General, para contarnos, aunque sea brevemente, lo que ha sido esa importante Asamblea General, la segunda, y tu nombramiento como nuevo como presidente por un nuevo cuatrienio, ¿no? Hasta que llegue la próxima Asamblea, ¿no?
Bueno, dos años más. Yo llevo 4. Dos años más. El máximo que se puede estar y, bueno, pues ahí ofreciendo la disponibilidad y para lo que haga falta.
Pues muchas gracias, Higinio, y hasta otra ocasión.
Vale, muchas gracias.
Y en el espejo volvemos de nuevo a la actualidad de la Iglesia. Comenzamos por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, que ha comenzado hoy sus cursos de verano en Santander.
Exactamente, Faustino, como decíamos antes en el adelanto, la nueva evangelización y los pobres son los principales protagonistas de estos cursos, que se van a celebrar estos días en el seminario Monte Corbán de la diócesis de Santander. En las jornadas van a participar profesores universitarios, académicos, economistas, así como teólogos y obispos. Contarán también con la participación del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que tiene previsto clausurar el curso el próximo 9 de agosto. Pero nos ofrece más información nuestra compañera de COPE Santander, Amelia Tornero.
Arranca la primera semana de agosto y con ella la segunda parte de estos cursos de verano que van a reflexionar durante los próximos días sobre la actualidad que tanto nos ocupa, la economía, y en lo espiritual algo que nos preocupa, la nueva evangelización y los pobres. Y también sobre el pecado original y la pobreza. Su ponente, Francisco Alarcos, profesor de la Facultad de Teología de Granada, ha dicho hoy que las dificultades deben servirnos para cumplir el deseo del Señor, o sea, superarlas.
De un mundo que Dios precisamente desea superar. La pobreza, el sufrimiento del ser humano, es el signo precisamente del empeño que Dios tiene porque esa situación sea superada.
Hasta el próximo viernes, por el seminario de Monte Corbán pasarán intelectuales, académicos, economistas y obispos de distintas diócesis, una clausura que va a contar con el arzobispo de Valencia y gran canciller de esta universidad de verano, nuestro ilustre cántabro monseñor Carlos Osoro, para hablar sobre la pobreza mayor, no tener a Dios como fundamento.
Esta mañana se ha celebrado en la parroquia de San Miguel de Vitoria la misa en honor a la Virgen Blanca que ha presidido el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla.
En la celebración han participado además varios coros para celebrar de forma muy especial los 400 años de la fundación de la cofradía de la Virgen Blanca, y nos ofrecerá más detalles de esta bonita celebración nuestro compañero de COPE Bilbao, José Luis Martín.
Día grande de las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria, con misa mayor en la iglesia de San Miguel presidida por el cardenal Carlos Amigo, que en su intervención ha destacado el papel de la Virgen como madre en un año además en el que se cumplen 400 años de la fundación de la cofradía de la Virgen Blanca.
Por eso es inconcebible la devoción a la Virgen Blanca sin la fe, sin la familia y sin Vitoria. 400 años. No es tiempo que ha pasado, sino amor que permanece.
Ahondando en la importancia del papel de la familia en este mundo de cambios actual, Monseñor Amigo subraya la bendición que suponen los hijos en el hogar y cómo su relación con la madre nunca deja de existir.
Y vamos a recordar por último que la JMJ de Cracovia 2016 ya tiene página web oficial.
Así es, la web está disponible en varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, español y polaco. Además, tiene también un apartado dedicado a Juan Pablo II, quien pasó gran parte de su vida en Cracovia. La página también muestra los principales santuarios de la ciudad polaca, como el de la Divina Misericordia o el centro papal No Tengáis Miedo, que se construyó en honor al Papa Juan Pablo II y que cuenta con un museo dedicado al Beato.
Gracias por esta información, Beni. Ahora en El Espejo, como haremos cada día en este espejo, en este programa, viajaremos con Álvaro Real. Hoy lo hacemos hasta tierras palentinas. Nos vamos hasta Dueñas.
Muy buenas tardes. Nos trasladamos a 15 kilómetros de Palencia, un lugar de silencio que permite la oración. San Isidro de Dueñas. Se trata del lugar de los trapenses de la provincia de Palencia. La primera noticia que se tiene de este monasterio se remonta al siglo X, y aunque en principio estuvo consagrado a San Martín de Tours, tras llegar algunas reliquias de San Isidoro, mártir de Alejandría, cambiaría su nombre. Finalmente, por evolución del lenguaje, o quizá por la fuerza del patrono de Madrid, terminaría llamándose San Isidro. Durante todo este tiempo, siguiendo la regla de San Benito, nos lo cuenta Enrique Trigueros.
Pues tenemos los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, más luego después San Benito quiere que el monje haga un voto de estabilidad, de estar y vivir y de morir en el monasterio, y además el voto de vida monástica, de conversión de costumbres, que llama él, ¿no?
Son muchísimas las vicisitudes por las que ha pasado San Isidro de Dueñas, con distintos incendios que lo redujeron a cenizas. Por eso la reconstrucción actual no conserva nada de lo creado por Alfonso III. Aún así, muchas cosas merecen la pena, como la parte más antigua de la iglesia románica del siglo XI, la portada, con dos archivoltas sobre prolijos capiteles, o la fachada monumental levantada en el siglo XVII. Bellísimo sitio para permanecer en clausura.
Estamos encerrados en el ámbito del monasterio, pero el monasterio veis que es una zona pues bella, agradable y que tiene sus espacios también.
Frente al monasterio había una antigua venta en la que eran acogidos los viajeros y peregrinos y donde los monjes practicaban la hospitalidad y las atenciones con los huéspedes, teniendo en cuenta lo ordenado por San Benito. La tradición hospitalaria del monasterio sigue viva.
Uy, aquí viene de todo, desde gente que viene a terapia intensiva espiritual porque viene con problemas y estrés y bueno, lo que viene siempre buscando un ambiente de silencio y de oración para pues desconectarse un poco. Normalmente no lo tenemos explotado como un negocio, o sea que entonces se deja un poco a la voluntad de la gente, más o menos pues, vienen a dar unos 25, 30 o algo de euros, ¿no? Al día, que no es tampoco de gran cosa.
18 habitaciones, con un régimen de admisión mixto, que por la tarde, con el rezo de la salve en gregoriano, hace del monasterio cisterciense un lugar para visitar.
flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció.
La música tiene también, tendrá otros días, un pequeño espacio en el espejo de este mes de agosto antes de que lleguen las noticias del mediodía COPE.
No había visto un sol radiante más bello que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luz.
Pues con esta música de Juan Luis Guerra terminamos El Espejo de hoy. En el control de sonido ha estado Cinta Molina, Ana Almazán en la producción. Les dejamos ahora con la última hora en España y en el mundo, con el informativo Mediodía en COPE que nos trae Ángel Espósito.
Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegar.